¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día a todos los que están escuchando. Gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, a ver, tomando como referencia a esto que decíamos, 8 años de la desaparición de Luciano, hace un ratito estábamos analizando con Nati, que para algunos dicen, este hecho no es un hecho aislado, es un hecho que sigue sucediendo, que está solapado, que discute un poco esta relación que a veces se señala sobre criminalización, pobreza, que pasa en otros puntos del país, muy distantes de la ciudad de Buenos Aires, de esta caja de resonancia, y que seguramente el fin de semana se van a hacer visibles en esta marcha.
Claro, este sábado, a partir de las 15 horas, vamos a estar concentrando en la colectora de General Paz y Mosconi para marchar a las 17 por las calles de Lomas del Mirador. La marcha va a estar terminando en la plaza del barrio 12 de Octubre, plaza que lleva el nombre de Luciano. Y sí, nos vamos a encontrar en esa marcha con muchos familiares que vienen denunciando cada uno de sus casos y que vienen haciendo un trabajo para comprender de qué trata esta problemática que tiene que ver con la represión estatal. Van a venir familiares de Córdoba, como por ejemplo la mamá de Facundo Rivera Alegre, vive desaparecido hace ya varios años. La hermana de Sergio Ábalos, también un desaparecido de la Universidad del Comahue, por Neuquén. Van a estar acercándose familiares de Paineville, un caso que también se viene denunciando en la zona del sur, con una desaparición forzada ya hace varios años. Bueno, en fin, van a venir familiares de diferentes puntos del país, hablándonos de su lucha, de sus denuncias. Estamos hablando de casos de desaparición forzada, de gatillo fácil, casos también de violación a los derechos humanos, de personas en situación de encierro. Así que, bueno, me parece un momento importante para que se acerquen todos los que puedan a en primer lugar, a tener contacto con una actividad que viene realizándose hace 8 años y un poco también a entender qué es lo que buscamos los familiares cuando nos juntamos, nos organizamos y salimos a luchar.
Y, a ver, tenemos una idea, pero está bueno que aquellos que se enganchan por primera vez tengan más precisiones de qué es lo que se busca. ¿Cuál es la intención de aglutinar todo esto y de hacerlo de alguna manera visible? Porque vos haces mención, y me parece bastante gráfico cuando describís estos hechos en distintos puntos del país, parece como que, digamos, con la extensión de nuestro país, efectivamente quedan invisibilizados. Hay otros tantísimos que seguramente, hasta que uno se informa, tiene conocimiento y empieza a acercarse el grupo más íntimo para empezar a darle, yo creo que el respaldo suficiente para que aquellos más cercanos de las víctimas y demás se muestren, pasa mucho tiempo. O sea, te debe llegar un dato de algo y hasta que más o menos se puede conectar. ¿Cuál es la intención? Obviamente, en este caso, digo, recordar y tratar de mantener esta fecha como una fecha clave, pero ¿qué pasa ahí en todo ese conjunto de personas que van a estar el fin de semana aquí muy cerquita?
Bueno, en primer lugar, esto es algo que discute familiares y amigos de Luciano fuertemente y que tenemos la intención de poco a poco también ir analizándolo con los familiares, distinguir un poco lo que tiene que ver con la violencia institucional y todo el campo de violencias que abarca, y lo que tiene que ver con lo represivo, con lo ideológicamente pensado, estratégicamente armado y volcado con suma violencia en nuestros barrios. Por ejemplo, a ver, y los que están en un barrio escuchando la radio seguro que lo van a entender. En los grandes medios de comunicación, en estos medios masivos, hay un caso de relevancia que tiene que ver con la inseguridad y se pasa y se reproduce una y mil veces en esos medios, y atrás de este caso viene todo un pedido de mano dura. Con anterioridad a esto, hace muchos años, ya se instaló fuertemente la figura de un pibe peligroso, de un pibe chorro. Entonces, todo esto unido lo que hace es que, bueno, violencia más pibe chorro igual mano dura. Entonces empezamos con los pedidos de bajar la edad de imputabilidad de los menores, controlar los barrios pobres, controlar a los jóvenes pobres, y esto nosotros lo vemos en los barrios. Digo, las medidas de control, la creación de nuevas fuerzas de seguridad, la inversión en dinero de en patrulleros, armas, destacamentos nuevos que nadie controla cómo funcionan. Y bueno, y eso termina repercutiendo en números cada vez más elevados de casos. Por ejemplo, 70.000 presos en todo el país. 70.000 presos pobres, Hernán. Porque vos no vas a ver en esos penales a funcionarios políticos que se robaron el dinero de este país y empobrecieron la vida de un montón de niños y de niñas que hoy no tienen para comer o para ir al hospital o para ir a educarse. 70.000 presos pobres que viven en condiciones, la verdad que dolorosísimas, uh-huh, en donde sus derechos se violan sistemáticamente. Hablamos de más de 5.000 casos de gatillo fácil. Hablamos de más de 200 desaparecidos en democracia. Digo, cada uno de los gobiernos constitucionales colaboró a seguir instalando fuertemente el prototipo de pibe chorro y a generar estas miradas cada vez más violentas en donde no se discute más que la relación joven-pobre-delito. Pero no corremos la agenda mediática de estos medios masivos para instalar la nuestra, que tiene que ver con joven-pobre igual vulneración de derechos, violación sistemática de sus derechos en todos los ámbitos, digo, desde lo educativo hasta la vivienda, pasando por la salud, digo, y estos pibes terminan rehenes de una forma de violencia tan particular que tiene que ver con una intencionalidad ideológica, y la ponen en marcha a través de la fuerza de seguridad que controlan cada uno de los gobiernos constitucionales. Bueno, esa es una de las formas que nosotros tenemos de marchar, tratando de generar este debate dentro de la sociedad y al mismo tiempo discutirlo entre los familiares para empezar a entender por qué nos tocó a nosotros, digo, sufrir esto. ¿Por qué estamos hoy organizándonos para visibilizar una problemática que tiene una estructura bien particular y bueno, y que en lo judicial eso se nota claramente? Y hablo de la intencionalidad de no investigar a los responsables, no solo materiales, sino también a esos responsables políticos que son los que dan la orden para que asesinen a nuestros pibes.
Es un proceso hoy, bueno, definitivamente desde finales del año, no tengo claridad del hecho puntual cuando se dio, pero donde aparece muerto el chico Brian, ¿sí? De Flores.
Vísperas de Nochebuena.
Vísperas de Nochebuena, sí. Que obviamente volvió a ponerse en discusión algo que es real, subyace y todo el tiempo aparece y se tironea. Yo decía, es muy complejo hacer un planteo que no entienda el dolor que vos atravesás y el dolor que atraviesan los padres de ese chico, que para el caso sienten que se les fue de las manos su hijo y que hoy no hay ninguna, no hay ningún resultado concreto. Obviamente que no se puede volver el tiempo atrás, pero la sensación es que, nada, mirá, por arte de magia, porque no tenemos, no podemos, no queremos. Yo me paro en ese lugar, y entonces se ven dos cuestiones, y es que es imposible llevar adelante un debate de extremo a extremo, o sea, de una punta a la otra, intentando pensar tener todo resuelto, y todo el tiempo, constantemente la sociedad se vuelca de un lugar a otro. Digo, no podemos resolver esto si verdaderamente no lo podemos a pensar, si no tratamos de escuchar, mirar todo lo que pasa y volcarlo en un ámbito que en definitiva tiene que ser una normativa que nos rija para que todos tengamos la seguridad suficiente, la posibilidad de salir, de vivir en libertad, de poder hacer lo que queremos. Digo, todo esto requiere de un trabajo en el cual yo casi que elimino a esa casta que vos decís tiene la potestad de decidir, pero nunca termina quedando en el banquillo de los acusados, y me parece que hay que tratar de movilizar a la sociedad a que pueda ponerse efectivamente en un debate donde se vea reflejado qué es lo que le pasa, qué es lo que le pasa al otro, poder entender, poder escucharse. Está muy complejo poder escucharse. a la gente le cuesta poder escuchar al otro y ponerse mínimamente en los zapatos del otro. Obviamente, cuando en el medio del debate yo te escucho a vos con lo que te atravesó en tu vida, y lo mismo pasa si pusiéramos a cualquier familiar que ha perdido a alguien producto de un hecho de inseguridad, de violencia, de lo que sea, y la verdad que es como tensar del otro lado al que está escuchando a que haga las veces de referee en una lucha que no corresponde, porque no los pone en lugares enfrentados.
Igual te juro que eso no pasaría, Hernán. No. Porque decís... yo no me sentaría en ningún lugar a discutir con ese familiar. Comprendería su dolor, y sí, lo que me atrevería a decirle con todo el respeto del mundo a ese familiar es que mientras nosotros estamos poniendo el eje en ese último eslabón de la cadena, atrás nuestro se están jugando partidas muchísimo más importantes. Entonces, si el familiar entendiera lo que tiene que ver con los grandes delitos controlados por las fuerzas de la inseguridad, y estoy hablando de la policía bonaerense, la federal, la gendarmería, la prefectura, la bonaerense 2, todas las que te aparecen, digo, Hernán, a ese familiar lo sentás acá delante mío y yo le digo, esos tipos controlan el negocio de la trata, el negocio de la droga, el negocio de la venta de armas, el negocio de la liberación de zona, la cooptación de nuestros pibes para ir a robarle a ese vecino nuestro y para que le maten a su hijo, y ese vecino no me va a decir que no. Ese vecino me va a decir que sí, que yo tengo razón en lo que estoy planteando. Ahora, cuando vos le pones el micrófono al familiar, después de que hace una hora le mataron a su hijo, y le direccionás su mensaje, ahí sos un reverendo, hijo de tu buena madre, que sabés que lo único que vas a provocar es un discurso quizás no tan tamizado por ese familiar. Bueno, ahora, nos sentamos con ese familiar después, Hernán, y yo te juro que vamos a llegar a la misma conclusión.
Es que lo que estoy planteando es eso, es decir, si yo acá pusiera solamente... El dolor que atraviesan los familiares, más, digamos, somos tan conscientes de lo que pasó y el dolor, que intentamos nunca poner a ninguno de los que están atravesando ese momento al aire. Porque sabemos que es un momento en el que están fuera de sí. Nosotros hablamos muy cerquita del hecho en el que había desaparecido Luciano. Creo que al día siguiente, los primeros días de febrero, hace 8 años, saliste acá al aire para contar lo que pasaba. Y yo me acuerdo que cuando se dio el hecho, una de las cosas que nosotros prevemos es qué tan en carne viva está la situación de ese familiar, para que no lo llevemos al extremo de tener que, obviamente, digo, terminar en un pleno llanto, en un hecho de dolor, en el que se nubla cualquier cosa racional. Lo mismo pasa con cada hecho. No nos metemos porque parece que la sustancia es revolver la sangre del hecho policial. Con el tiempo, nos acercamos, Madres del Dolor, un montón de gente que ha pasado por acá, que pasa por los micrófonos, y que tratamos de medir qué tanto bajó la densidad de ese momento en el que se te nubla la vista. Y es real lo que vos decís. Cuando vos podés hablar en ese proceso, entendés que hay una circunstancia que lleva a esta falsa dicotomía, a poner en los dos extremos del cuadrilátero. El punto es... una cantidad de gente, ojalá que más importante que la que nosotros imaginamos, que escucha esto y que únicamente va de una punta al otro de ese cuadrilátero, que no escucha nada en el medio, que no escucha números, datos que tienen una mirada ideológica, datos que tienen una mirada ideológica, todo tiene una mirada ideológica, pero en definitiva hay datos concretos, hay una parte de la realidad que es imposible de correr. Entonces, a esa gente tratar de llevarle eso... para que entienda que entre el extremo y el otro que se le pone muchas veces en la circunstancia en los medios, en realidad hay un montón de bemoles que van a permitir que si nos sentamos a hablar, encontremos puntos de acuerdo. Si nosotros logramos eso, creo que avanzamos de manera muy importante. Por eso muchas veces restringimos esta lógica de, bueno, ¿qué está estallando hoy? Saquémoslo para que diga cualquier cosa. Y tratamos de escuchar. Algunos que coinciden con nuestra mirada y a los que no que coinciden, porque si no, es imposible generar el diálogo. Si únicamente nosotros hablásemos entre los que tenemos un acuerdo, del otro lado no hay posibilidad de romper el sistema pendular de debate de la Argentina, para todo. Para esto es muy doloroso, porque estamos hablando de que hay personas, cercanas en las que se genera una relación afectiva que no están y para las cuales no podemos volver el tiempo atrás. Entonces podemos únicamente armar un debate para mirar para adelante. El dolor es imposible, y si se cruza, y obviamente cuando estamos hablando de familiares cercanos, de víctimas, es imposible correrlo, si se cruza, deberían tamizarse desde los medios esta lógica de no exacerbar el dolor, porque no tiene ningún sentido, porque en esta lógica y en este aparato represivo que concretamente existe, hoy mataron a un policía que es vecino también nuestro, que vive acá, y que salió a la puerta de la calle y le tocó. Y vos decís, ¿qué? ¿Y su hijo, su prima, no lo está sufriendo? ¿Y qué hago yo? ¿Lo saco al hijo para que diga qué? Que lo está matando, que el dolor lo está matando, que todavía ni siquiera le cayó la ficha de lo que le falta, de lo que le acaban de quitar de las manos. Y seguramente va a terminar pidiendo cualquier barbaridad, y cualquier barbaridad que, incitada y promovida desde los medios, después nos genera dolores de cabeza. Yo vuelvo al mismo hecho. El gran problema es que nosotros pensemos que si tapamos esto, lo solucionamos. Y durante mucho tiempo hay quienes operaron, yo creo que percibiendo incluso que perdían un debate ideológico, porque también está en el medio el debate ideológico, lo taparon para que no aparezca. Pero esto aparece todo el tiempo. Entonces lo mejor es mostrarlo, abrirlo en la medida de lo posible, sin las pasiones de por medio. Cuesta mucho, porque nos cuesta, porque somos pasionales por naturaleza, para que la audiencia lo pueda masticar, para que cada uno saque sus conclusiones, busque su dato, porque la audiencia es el que vive acá al lado nuestro. Probablemente alguno que tenga una lejanía de estos hechos que estamos hablando, pero que mañana le puede tocar. Entonces, tratar de correr un poquitito el eje pendular y abrirlo un poco más. Y coincido con lo que vos decís, cuando uno ve, no importa de dónde venga, pero cuando uno ve la posibilidad es reunirlos en una mesa, dialogar, las cosas son completamente distintas.
Yo creo que sí, lo que surge de esas charlas, y lo digo porque me he sentado con familias que están supuestamente de un otro lado, que no están de ningún otro lado, porque cuando te sentás a hablar, realmente ven estas cosas a diario, porque viven en el barrio donde vivimos, porque saben cómo se manejan las comisarías, porque hace años que cargan con broncas por ver precisamente los manejos que se dan esto. Hace un tiempo acá en Mataderos no se podía caminar porque se bajaban de un auto y te afanaban cualquier cosa que tenías encima. Digo, y hablabas con tu vecino de al lado y te decía, sí, sí, a mí también me pasó. Y bueno, y el que tiene un poquito más de luz, la ve rápidamente, dice, bueno, acá lo que están armando es esto, están liberando esta zona, le están robando a los vecinos empiezan a alarmar y esto termina en un pedido de más seguridad. Digo, ahí es donde uno ve la estrategia, que a mí en lo personal me preocupa, Hernán, porque si uno permite que esto avance, digo, hoy le toca a los pobres. Entonces, como los pobres hace tiempo que no son un número para el INDEC, entonces no sabemos si son 40% de pobres, 50% de pobres. Por ende, si no tenemos números que establezcan la pobreza, tampoco vamos a poder trabajar en otras áreas para poder resolver cuestiones que tienen que ver con la educación, con la salud. Y bueno, y esto, en definitiva, lo que termina generando es que no sean visibles por ningún lado los pobres. Si le agregás que la falta de herramientas no le permiten participar en lo comunicacional y en lo discursivo, en los debates que se dan, que tienen que ver con ellos, con su vida y con el control que le van a generar, entonces, bueno, hoy no nos importa qué pase en esos barrios. Hoy, o nos importa, pero no llegamos a comprender claramente a qué punto llega la violencia en esos barrios. El tema es cuando vos dejás que eso avance, que el monstruo avance fuertemente con todas sus medidas represivas, entonces mañana te echan una cantidad de trabajadores que salen a reclamar y esas mismas fuerzas que estaban destinadas para el barrio pobre, entonces te la mandan para los trabajadores, que ya no son del barrio pobre, son quizás de una clase media trabajadora. Digo, nosotros estamos haciendo crecer un monstruo, Hernán.
Yo no, totalmente.
Digo, y entonces, cuando vengan por cada uno de nosotros, cuando empecemos a ver que cada vez son más los que tienen causas armadas y ya no son solo los pobres, sino son los trabajadores, los habitantes, digo, ahí es donde realmente quizás la alarma empiece a sonar y esto empiece a ser más fuertemente discutido y, digamos, y no estemos tanto en la rivalidad, sino en la comprensión más general de este asunto. Digo, de la misma forma y esto, que se fue a buscar a Brian, al supuesto pibe que mató al otro Brian, uh-huh. pues a mí me da dolor las dos muertes.
No.
La del pibe de 14 años, pero también me da sumo dolor que, sin saber la justicia y la sociedad, si el otro Brian era el responsable, se lo fue a buscar por cuanto lugar estuvo el pibe, y lo hicieron pelota psicológicamente. Lo buscaron acá, le mostraron la cara, lo buscaron en Perú, le mostraron la cara. Ahora, Hernán, ¿fueron los medios a buscar a alguno de los funcionarios políticos a ponerles la cámara delante de sus caras y que den realmente una definición clara de cómo van a afrontar esta situación, que ya no sea por los medios represivos? Porque si vos dentro de una democracia, para poder salvar tu democracia, tenés que usar medidas punitivas, digo, algo está pasando con tu democracia.
Hay circunstancias, de un poco la descripción de lo que va a pasar el fin de semana, lo que va a pasar este sábado. Estamos hablando con Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, y se cumplen 8 años de la desaparición de Luciano el próximo martes.
El lunes.
Estoy ahí, ¿30 o 31?
El 31 de enero.
El 31 de enero. El próximo martes, entonces, se cumplen 8 años, y este sábado, en la plaza que lleva su nombre, se va a marchar desde el lugar donde, tiempo después, ¿cuánto hace que se descubrió que por última vez Luciano había estado ahí en la colectora de la General Paz?
Apareció el 17 de octubre del año 2014, Luciano.
Ese fue el detalle que hace que la marcha sea desde la colectora de General Paz, sí, hacia la plaza. Mucha gente del interior del país va a venir a sumarse, porque también va a describir ahí hechos de similares características. Cuando uno tiene la posibilidad de ir al interior del país, también observa que muchos pibes pobres, como única salida para salir de la pobreza, es meterse adentro de esas instituciones policiales, gendarmería. Es decir, se transforman en soldaditos porque es la única chance que tienen ante la falta de laburo, ante la falta de horizonte. Por eso yo creo que en algún punto, coincido obviamente que el aparato es mucho más amplio que ese oficial, ese pibe que salta de un extremo al otro, pero también tenemos que tener mucho cuidado, porque del otro lado está ese mismo que tenía las posibilidades de caer de un lado la moneda y cayó del otro, y no nos estamos dirigiendo a quien hoy tiene la charretera, quien tiene la placa y quien tiene el arma, más que como alguien que era el vecino nuestro. Entonces digo, ojo con esto, ojo con otra batalla que es falaz absolutamente. No todos los policías están en ese lugar, muchos vinieron de los mismos lugares donde después aparecen los pibes muertos.
No,
el aparato es más amplio, digo, pero no está claro en el momento de la desesperación y donde se nubla la vista. No digo en el tuyo, que llevas 8 años de entender un proceso que supera la desaparición y después el hallazgo del cuerpo de tu hermano. Hay gente que entra en desesperación porque dice, no, mirá, ahí viene la gorra. Pero la gorra hace 5 minutos estaba en el barrio, era un pibe del barrio que la única chance que tuvo de zafar de ese sistema que lo estaba rodeando era meterse en la fuerza. Y casi que lo posiciona en un lugar de jerarquía dentro de una población en la que no hay horizonte de hacia dónde ir. Como conozco alguno de esos casos, también trato de poner paño frío a pensar que el que termina siendo el que va a reprimir, hace 5 minutos estaba del otro lado. Entonces, y muchas veces escucha gente de la fuerza que lo dice, nos vienen a nosotros como ser los responsables, y yo vivía enfrente de este pibe. Entonces digo, bajar los decibeles de todo esto para poder profundizar el debate, y que yo creo que es real, como que también hay algunos dirigentes políticos, alternativamente, no en los cargos más importantes del poder, que también la ven esta, y que muchas veces es necesario trazar un vínculo y un puente para poder discutir con ellos, porque en algún momento este debate se tiene que dar.
Sí.
Digo, no cerremos persiana tirando todo por la borda, porque hay luces que muestran que si somos capaces de contener las pasiones en pos de encontrar algún punto de acuerdo, probablemente podamos ir avanzando, porque si no, no tendría sentido ni siquiera, yo entiendo que está claro, no tendría sentido ni siquiera la marcha del sábado. Es decir, acá hay una idea concreta y es, tenemos que darle visibilidad a esto, no puede pasar por alto, no puede quedar como si nada, sino que este tiene que ser el punto de encuentro para que alguien se acerque, probablemente alguien que esté escuchando hoy diga, bueno, yo creo que hay, pero me cuesta ir, o no sé qué, con qué me voy a enfrentar. Digo, yo creo que tenemos que trazar esos puentes, digo, lo planteo desde el lugar que nos toca como medio, precisamente, tratando de buscar esos puentes de encuentro, ¿no?
Sí, y con relación a eso que decís, Hernán, que no es algo menor, uh-huh. es bastante importante, me parece que son dos cosas que se analizan en paralelo. La Universidad de La Matanza largaba este eslogan. Uh-huh. Venía a formarte para ser el futuro funcionario de las fuerzas de seguridad, la bonaerense 2 o la municipal, a algún lugar ibas a parar. ¿Vos sabés cuánto le daban en dinero a cada uno de esos pibes que ingresaba?
Esas son esas fuerzas municipales que se crearon hace un año.
Sí, todas las generadas por Scioli. Uh-huh. 3.000 pesos por mes ganaban los pibes. A ver, Hernán, yo te lo cambio, porque nosotros eso lo tenemos bien claro. Uh-huh. Un pibe que vive en un barrio, que sale a buscar laburo, y cuando ven el currículum, ve la dirección y le dicen, no, vos no porque vivís en la villa, no, vos no porque sos morocho, vos no porque no terminaste el secundario. Y te están dando la posibilidad de entrar a estudiar en la universidad, está bien, una carrera para ser policía, y te pagan aparte 3.000 pesos, y aparte tenés todos los servicios que son para el entrenamiento propio de un policía, vas a natación, tenés la cancha de atletismo. No. A ver, Hernán, ¿qué te parece que va a elegir ese pibe? Lo va a elegir, porque cuando sale al día a día a buscar el laburo, nadie le da ese laburo, porque es un pibe pobre, un pibe excluido, que sirve nada más que para ser el brazo armado de este Estado, que después los pone en la gran encrucijada de ir a matar a los mismos pibes con los que tiempo atrás se sentaba en la esquina a tomarse una birra. Pero hoy ya ese pibe tiene un poder, un lavado de cabeza, una impronta para ir a apurar a estos otros que todavía quedaron en el barrio.
Por 3.000 pesos.
Digo, ahora, esos 3.000 pesos, ¿vos creés que el gobierno provincial también se lo destina a estudiar una carrera como medicina, trabajo social, sociología? No, no. Bueno, esta es la trampa. Uno no está mirando al pibe que fue y dijo, sí, yo voy a estudiar esto porque no tengo otra salida. Uh-huh. Yo estoy mirando la estrategia que está por encima de este pibe y de la institución policial, que hace que estos pibes, como única salida, tengan esta elección. Y acá soy bien dura con estas cuestiones, porque yo me crié en un barrio, que es la 12 de octubre, Hernán. Entonces, los pobres no tenemos por qué ser solamente el brazo armado de un Estado. Los pobres también podemos elegir estudiar otra carrera. Uh-huh. Si queremos ser maestros, doctores, si queremos ser trabajadores sociales. ¿Por qué el único lugar que tenemos es limpiar la basura de los clase media, o limpiar la basura de los clase alta, o construirle las casas? Que no es, a ver, no estoy hablando de que sean tareas que uno las menosprecie, todo lo contrario, grandes labores. Pero ¿por qué nuestros pibes en los barrios no pueden aspirar también a decidir un proyecto y a cumplir con él y a poder hacer de ese proyecto un futuro en sus vidas? Por otro lado, está lo que tiene que ver con lo judicial. Son responsables materiales en una causa, muchas veces, estos pibes que salen de los barrios y se meten a las fuerzas. Pero nosotros no nos quedamos solamente con el detalle de los responsables materiales. Por eso, en la causa de Luciano, que tiene una carátula de desaparición forzada, uh-huh. nosotros también pedimos que citen a declarar y que sean responsabilizados también por sus actos los funcionarios políticos y judiciales. Hernán, hace 4 años que nosotros estamos esperando que se defina un jury de enjuiciamiento presentado a la fiscal Roxana Castelli, a la fiscal Celia Cejas Martín y al fiscal Gustavo Bancos. A Roxana Castelli por haberle dado la investigación a la misma policía que denunciábamos, violando una resolución, la 1390, que habla de que ante la primer denuncia de un familiar en contra de un funcionario de la policía de la provincia de Buenos Aires, se debe correr esa fuerza y poner otra en la investigación. La fiscal Celia Cejas Martín nos investigó durante 1 año y 6 meses. Digo, hoy todos se asombran porque escuchan las escuchas realizadas a la presidenta y a Parrilli. Digo, bueno, nosotros somos pobres. ¿Qué le va a importar a la gente que a la familia de Luciano Arruga los hayan escuchado durante 1 año y 6 meses? Bueno, pero la investigación debía ir dirigida hacia la policía, no hacia los familiares. Y eso tenía una orden política en ese momento, y fue avalada por la justicia. Entonces, no somos tan tontos en esto. Sabemos claramente que hay gente que hace el trabajo sucio, pero por arriba de los que realizan el trabajo sucio están otros que piensan y que cranean estas políticas de muerte. Y sabemos comprender esto que tiene que ver con nuestros pibes rehenes de este sistema, que tienen como única salida ir a ser funcionarios policiales para después también poner contra la espada y la pared a muchos de sus amigos.
El próximo martes 31 se cumplen 8 años de la desaparición de Luciano Arruga. Este sábado 28, a partir de las 3 de la tarde, en la colectora de General Paz, Mosconi General Paz.
Mosconi General Paz.
Desde ahí va a salir una marcha al barrio 12 de octubre y que va a terminar en la plaza Luciano Arruga. Esto es Perú y Pringles.
Perú y Pringles, en el barrio de Lomas del Mirador. El barrio 12 de octubre está pegada a la plaza.
Correcto.
Luciano Arruga.
Estamos con Vanessa Orieta, hermana de Luciano. Si ella sigue disfrutando de los mates y me banca 2 minutos, volvemos y hacemos un cierre sobre algo que yo creo que vale la pena que lo exponga, porque lo tiramos así por arriba y que nosotros intentamos en un primer momento tratar de diferenciar sobre una discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad y otra discusión, que es un punto dentro de la ley penal juvenil, que comprende otras cuestiones. Así tratamos de ver si podemos dejar algunas cosas claras más allá de la convocatoria del próximo sábado.